Emil Saponte, ¿cómo estás? Buen día.
Muy activo. Buen día, Carlos Báez. Buen día a la audiencia de Monumental. Y en la zona del desastre, leves gotitas de lluvia, en cierta forma, animan y alivian el escenario de este desastre ambiental. No se puede todavía decir cuántas hectáreas se quemaron. Están tratando de geolocalizar y mencionar la magnitud y hoy tratar de ver cómo se inició el fuego a través del Google Maps o a qué hora se cree que pudo haber o dónde se inició el foco de incendio. Está el ministro de Obras Públicas recorriendo la zona, removiendo algunos focos de humo que todavía permanecen y creen que pueda eventualmente reactivar. Ministro, no se contaba con la estructura, se llegó tarde, tenían equipos precarios, no hay ningún hidrante en el Parque Guazú, es una situación que hoy se lamenta.
Así es, incendios en esta época, la sequía reinante hace que todo se expanda de una forma impresionante con el viento norte que se tuvo ayer. Y bueno, lamentablemente este escenario en varias hectáreas del Parque Metropolitano, donde hoy podemos decir que a esta hora está contenido el incendio, se está creando un poco de complejidad, para que no se avive y después. Sí, trabajar para dotar de la infraestructura que permita, por menos, mitigar al máximo posibles situaciones parecidas en el futuro, sin agradecer también públicamente a todas las personas e instituciones que han hecho una lucha titánica una vez que se inició el incendio, los responsables, funcionarios del Ministerio, ADES, de la Secretaría de Emergencia Nacional, y que decir, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, los militares nos ayudaron. Gracias a eso no se expandió más allá, pudimos detener y que no ingrese al Parque Iguazú las llamas. Una pequeña afectación por el poder se logró controlar, porque ustedes saben que el arroyo Itagüí es el que está en el límite entre ambos parques. Y bueno, ahí hay un que es caldo de cultivo también para este incendio.
El Parque Iguazú está cerrado.
El Parque Iguazú va a tener cerrado por lo menos dos días la fecha, si hace falta otro día más. Tenemos que hacer todo el relevamiento de las cosas, tener la tranquilidad que no hay ningún tipo de posibilidad de que esto se reabra, y hacer ya desde ahora con los especialistas técnicos de cómo revertir esta situación a la brevedad posible.
Llamado a que puedan tomarse para mitigar.
Así es, hoy también convocar a todas las organizaciones ambientalistas, a los niños del parque, queremos para que en la posible, podamos nuevamente el parque de la forma mejor, inclusive antes, así que va a haber ardua tarea, todo está por estar, caminar el año que estuvimos ahí.
Vamos a intentar, y Emil, se puede, tenemos algunas dificultades. Ministro, ¿cómo le va? Carlos Báez le saluda, buen día.
Carlos, un gusto saludarte, buenos días.
Igualmente, acá con los compañeros nos estábamos preguntando cómo surge esto, qué se sabe, ministro, cómo se inicia esto del fuego ayer en el Parque Iguazú, qué saben ustedes.
No tenemos explicación, ese relevamiento hoy precisamente se va a hacer con los especialistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, con ayuda de la tecnología. Según los referentes acá del parque, se habría iniciado la primera llama o el foco entre las 11 y 11 y cuarto de la mañana ayer, que habría sido, digamos, el origen, que da hacia donde está la avenida de Iguazú, hacia ese sector. Así que vamos a buscar, con apoyo de la tecnología, ver exactamente el lugar, si hay otro rastro de que pueda llevarnos a la pista la causa, Carlos.
Uh-huh. Qué pena por lo que significa el parque, por los animales, por todo, y las consecuencias que tiene esto también, ministro.
Es así, Carlos, realmente penoso, muy doloroso ver esta parte del parque afectada de esta forma. Bueno, no nos queda otra que agradecer a los que lucharon para que no se expanda más, y trabajar para restablecer en la mejor condición posible, en la brevedad posible, también al parque, Carlos.
¿Entre 25 y 30 hectáreas fueron consumidas?
Posiblemente por ahí esté el digamos la dimensión. El Parque Iguazú tiene en total 126 hectáreas, así que estamos haciendo el relevamiento con drones y con otros instrumentales a los efectos de sacar la medida exacta de lo afectado.
Ministro, aprovechando lo del Citibus, ¿está confirmado?
No, es uno de los proyectos que se está diseñando con los técnicos del BID y queremos, en primer lugar, consolidar el proyecto, socializarlo en forma, tener el apoyo también parlamentario. Así que siempre dijimos que este año 2019 vamos a tratar de mejorar todos los estudios a los efectos de que si tenemos una buena conclusión que puede convencernos y ayudarnos a tener un mejor transporte público, ahí lo presentaremos.
¿Y cómo está el tema con la empresa que llevaba adelante el Metrobús?
Eso está trabajándose a nivel de Procuraduría del Estado, el equipo jurídico, y bueno, lleva su proceso.
Es muy largo el proceso, y si hay algo que se le critica al ministro es justamente, aparentemente, una posición muy débil con respecto a castigar, diríamos, con todo el peso que la ley requiere, el fracaso del Metrobús, que creo que ha generado una deuda de 50 millones de dólares al Paraguay, ¿verdad?
La organización responsable o la institución responsable por eso de buscar los responsables de un daño patrimonial del Estado es el Ministerio Público. Nosotros hemos arrimado y arrimamos permanentemente toda la información que tenemos a los efectos de que la justicia, el Ministerio Público, pueda investigar y determinar los responsables.
Ministro, Hacienda recortó 128 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas para el año que viene.
La realidad económica del país, ustedes saben cómo está. Está muy difícil, tuvimos un año muy difícil y bueno, tenemos que pelear, la gestión con los recursos existentes. Ojalá que mejore el nivel de ingresos también en los próximos meses. Debido a nuestra ley de responsabilidad fiscal, tenemos un espacio fiscal limitado, lo cual hace que tenemos que ajustarnos a las disposiciones legales en materia de volumen de inversiones posibles. No obstante, este año ustedes recordarán que arrancamos con un techo de 700 millones de dólares en inversión. Luego el equipo económico lo aumentó a 900 millones de dólares. Y bueno, esperamos que el año que viene también se puedan hacer los ajustes para que podamos hacer más inversiones de lo que ahora el presupuesto marca.
Y el puente bioceánico, en cuanto a su licitación, ¿hay un compás de espera allí, ministro? ¿Cómo está eso? Carmelo Peralta, Puerto Murtiño.
Sí, el puente Carmelo Peralta a Puerto Murtiño, ayer se tuvo la reunión de la comisión mixta, que está establecida a través de las notas reversales. En Brasilia se estableció el cronograma de las acciones, así que la próxima reunión del comité mixto será el 5 de noviembre en la ciudad de Hernandarias, y para esa fecha ya se piensa tener la aprobación del pliego de bases y condiciones que, según el acta, debe ser aprobada por el Ministerio de Obras Públicas paraguayo y por la DENIT, que es la institución PAR en Brasil, que se encarga del puente Presidente Franco José Iguazú. Entonces, como ellos están encargados de la construcción del puente ahí en la zona del Alto Paraná, el Ministerio de Obras Públicas es el responsable del puente, de la construcción, de la ejecución de la construcción del puente Carmelo Peralta, con la financiación de Itaipú en ambos casos. Pero el protocolo legal establece esa necesidad de la aprobación en la comisión mixta. Esperemos que se dé el 5 de noviembre en la siguiente reunión y ahí el Ministerio de Obras Públicas pueda subir al portal el llamado a licitación.
Ya, en Brasil se publicó que no estaban asegurados los fondos, ¿no?
Están absolutamente asegurados los fondos para ambos puentes, el de Foz de Iguazú y el de Carmelo Peralta, con recursos de la Itaipú Nacional, con quienes ya firmamos también un convenio para el proceso del trabajo para este puente.
Pero quiere decir que eso sigue vigente, lo del puente, porque leí por ahí que habían suspendido.
Negativo, o sea, se suspendió un proceso llamado que había iniciado la Itaipú precisamente para hacer las cosas conforme a lo que establecen las notas reversales. Así que en vez de que Itaipú llame a licitación, es el Ministerio de Obras Públicas el que está llamando a licitación, con financiación de Itaipú y chequeado por la DENIT, que es nuestro organismo par del Ministerio de Obras Públicas en Brasil, como establece en las notas reversales.
Ministro, sé que hay muchas preguntas, pero no queremos abusar de su tiempo. Me pide la gente acá el tema de la circunvalación de la Ruta 2, por ejemplo, Ipacaraí, Itacurubí. ¿Cómo está eso?
Ipacaraí, eso se decidió que se va a hacer un trabajo de circunvalación en la zona de Pedroso, no el proyecto inicial que establecía una circunvalación dentro de la ciudad de Ypacaraí, así que eso ya se corrigió para tranquilidad de la gente que en Ypacaraí normalmente no hay problema con el tránsito, está duplicado, digamos, la entrada y la salida a la ciudad de Ypacaraí. En Itacurubí se está trabajando con MADES, precisamente la traza que se había establecido afecta a varios manantiales, entonces estamos buscando la mejor alternativa ambientalmente responsable para hacer la circunvalación en Itacurubí.
¿Usted pensó alguna vez que a un año del gobierno el presidente de la República iba a estar al borde de un juicio político y que a continuidad, diríamos, del salvataje se viva una inestabilidad permanente, ministro?
Uno nunca piensa en eso, siempre está dentro de las posibilidades, pero estamos trabajando para que realmente podamos hacer una buena gestión y especialmente que tengamos estabilidad que necesitamos para poder hacer una buena gestión.
¿Quién le debe dar estabilidad al presidente?
¿Cómo?
¿Quién le debe dar estabilidad? ¿Su partido? ¿La oposición? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente para tener mayor estabilidad? Porque con quien uno habla, si hay algo que ve en el presidente Mario Audo Benítez, es debilidad. Y eso es muy grave para un presidente de la República.
No lo veo tan así. Yo creo que es una responsabilidad entre todos. Yo creo que una democracia se construye sobre la fortaleza de las instituciones, de los tres poderes de Estado, también de la ciudadanía toda. Entonces necesitamos tener instituciones sólidas, cada una cumplir bien el rol que le corresponde.
Ministro, este tema de las obras en el Botánico, esto no para, no hay marcha atrás ahí.
No, tenemos el trabajo en marcha y también el amparo que cubre judicialmente las obras en el sentido de la normativa legal que ampara justamente el derecho de hacer las obras. Y hace rato se hicieron todas las tareas con todos los permisos ambientales, etcétera, para que se pueda hacer de la mejor manera. De hecho, en la tarea ambiental nos asesoran y nos acompañan en el día a día organizaciones como A Todo Pulmón, WWF, Buda Paraguay y otras, para que ellos sean los contralores y los gestores de una obra pública con un alto respeto y conciencia ambiental y social.
Muchos sostienen que se está cometiendo una injusticia ecológica y social. Por ejemplo, y usted sabe, las manifestaciones, las movilizaciones, no se puede, este era el único camino para hacer, no había otra forma.
Habían otras formas que no brindaban una solución realmente al problema del tránsito y otras formas que tenían mucha mayor afectación aún al Botánico, que queremos protegerlo al máximo posible, y lo estamos haciendo, dándole más de 32 hectáreas a lo que se le quita 1,6 hectáreas. O sea, tiene un, por primera vez en la historia se le agrega una superficie de más de 30 hectáreas a lo que es el inventario ambiental activo del Jardín Botánico. La posibilidad de hacer un túnel fue una situación limitada para uno de los cruces, pero no preveía todas estas soluciones al tránsito tan necesarias que vemos todos los días. Así que hay muchos planteamientos, cada uno puede tener su idea, pero confiamos en el trabajo técnico de los ingenieros que han hecho un relevamiento a fondo para tratar de dar soluciones, así como en su momento el viaducto que va hacia Luque o hacia el aeropuerto. Hoy en día en esa zona vemos el gran beneficio que ha generado en la circulación y en la disminución del tiempo de espera de los que transitan por esa avenida.
¿Y cuál es la solución que le van a encontrar, ministro? Porque usted va a resolver ese cuello de botella que se va a dar ahora en la parte del Botánico, pero esos miles de autos que se van al centro, en algún lugar tienen que escapar, diríamos, salir de la costanera. ¿Cuáles son esas salidas alternativas? ¿Se están haciendo esas salidas alternativas para ir ingresando al centro en diversas calles, diríamos?
Es así, el sistema alternativa se ha trabajado con la Municipalidad de Asunción. Ahora se va a hacer una revisión y actualización, porque en su momento ya se había trazado, inclusive señalizado, se va a actualizar eso en los próximos días también, para que una vez que haya alguna afectación en la circulación en ese tramo, que nunca va a ser total, según los contratistas, siempre va a ser parcial, o en una dirección o en la otra, en una parte de lo que es la obra, pero eso empezaría de aquí a un mes o a 45 días en ciertas partes, así que estamos trabajando para que realmente haya alternativas y que la circulación, que es muy lenta hoy, no sea más lenta en ese proceso.
Usted sabe que en todas partes del mundo la solución al caos vehicular no se da con la construcción de más viaductos, sino de evitar mayor circulación de vehículos, ¿verdad? O sea, países más avanzados que el nuestro. Y acá, y la solución pasa por el transporte público de calidad, ¿verdad? Lamentablemente el Metrobús fracasó el gobierno anterior, fracasaron ustedes porque no tuvieron la capacidad de llevar adelante. Los viaductos no resuelven el problema del caos vehicular, porque el crecimiento vegetativo de los vehículos es cada vez más grande.
Sí, con el ingreso de la facilidad de los vehículos de Iquique, de Chile, eso ha aumentado más aún, digamos, la congestión en el tránsito. Las soluciones no son fáciles. Las intervenciones para tener un sistema de transporte público mejor son, en primer lugar, muy costosas. Estuve la semana pasada en Panamá, donde inauguraron dos líneas de metro que costaron 4.000 millones de dólares, que construyeron en la última década. Y al mirar el resultado, se disminuyó el caos en el tránsito, lamento decir que no mejoró. O sea, la cultura de la gente ya se estableció en su rutina de utilizar su vehículo, y muy poco disminuyó hasta hoy el caos que tienen en el tránsito, a pesar de esa gran inversión y la inversión que están haciendo en el subsidio, que prácticamente es la mitad del costo del pasaje. Entonces, es un tema a debatir a fondo, y especialmente con todas las fuerzas políticas y sociales del país, para planificar ese desarrollo. Cuando uno quiere hacer una obra pública de alto impacto urbano, siempre hay situaciones bastante complejas en las cuales no se tiene el consenso y el apoyo de todos para lograrlo con mayor rapidez. Y especialmente los presupuestos, que son limitados en nuestro ordenamiento económico, para no pasar el tope del déficit fiscal.
Ministro, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Adiós. Muchas gracias a Emilce también, que nos facilitó esta comunicación. Está en el Parque Guazú el ministro, sí, de Obras Públicas, el señor
Anoche Armando he visto Luis. Que estuvo también el presidente de la República, el ministro del Medio Ambiente.
Estuvo, por supuesto, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, también Joaquín Rodríguez.